Buenas tardes, amigos. Aquí estamos, compañeros de Cineando en Ubrique, para presentaros nuestros nuevos proyectos inmediatos para marzo y abril, básicamente, porque en realidad, en vez de ser un ciclo convencional de 5 películas que lo vamos a presentar, tenemos otro previo especial de 2 películas para conmemorar nuestras 300 proyecciones que se van a cumplir dentro de 2 viernes con la película número 300 ya de la historia de nuestro cineclub, ¿no es así, Juan Carlos?
Exacto, y la película es El séptimo cielo, de Frank Borzac, de 1927, pero previamente, mañana, en una película de 1923, hace justo 100 años, que es El hombre mosca. Esa película la recordarán mucho porque es la que Harold Joy sube el edificio y se queda colgado de un reloj.
Sí, todos hemos visto El hombre mosca, pero creo que lo hemos visto más en trozos, en fragmentos, en documentales de historia del cine, en documentales de los años 20 o en historias del cine, pero realmente ver la película completa y verla, por supuesto, en pantalla grande, pues va a ser un acontecimiento. Además, como se cumplen 100 años de la película, pues queríamos tener ese detalle de que estamos hablando de cifras redondas. La película 300, una de hace 100, ¿no? Hablando
hace 100 años. Hombre, la película, la escena más famosa es la del reloj, pero sin embargo no deja de ser una gran comedia. Es magnífica, hay que verla en toda su amplitud.
Eso es que, ¿quién la ha visto esa película en una pantalla grande? Nadie, ¿no? Nadie.
No, en una pantalla grande.
Alguna vez en algún cineclub universitario, alguna cosa, ya he tenido la suerte. Pero vamos a disfrutar de un peliculón de cine mudo, con una acción trepidante y con vertiginosa.
Sí, sí.
Y lo vamos a disfrutar, esperemos, ¿no? Mañana viernes. A las 8 de la tarde, como siempre, nuestras películas en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, Los Remedios de Ubrique.
Es gratuita, como todos sabéis, no hay obligación de nada, y nada, todos los viernes a las 8 proyectamos, y mañana pues toca esta, la de Harold Joy.
¿Cómo se llama el ciclo, Juan Carlos?
Pues se llama 300 en el séptimo cielo.
Muy bien pillado, porque claro, si la 300 va a ser con la película El séptimo cielo, pues un juego de palabras idóneo para el placer de nuestros raticos de cinematografía.
Séptimo cielo, séptimo arte, bueno, hacemos ahí también una comparativa, ¿no? En fin, ¿qué podemos decir de Harold Joy?
Hombre, pues es un personaje que yo para mí es junto con Chaplin y Buster Keaton, digámoslo, el culmen de
los tres grandes,
cine cómico.
Bueno, Chaplin más allá del cine mudo también.
Sí, pero bueno, pero dentro del cine cómico, para mí forma el triunvirato, por decirlo así.
Harold Joy encontró un personaje que no fuera similar a la de Chaplin, ¿no? Porque Chaplin pues hacía de vagabundo y un personaje marginal. En cambio, Harold Joy pues creó el hombre de las gafas, y era un personaje pues que era quería triunfar en la vida, era el chaval bueno, que
clase media, un urbanita.
Muy prudente, ingenuo, tímido.
Y Buster Keaton era de carapalo.
Sí, carapalo, jamás lo vimos reírse. Jamás lo vimos reírse, pero también era otro de los grandes personajes del cine cómico mudo, ¿no?
Sin embargo, ya Harold Joy, que parece que no es muy conocido, sin embargo, hizo más comedia de esta que Chaplin, que Keaton juntos.
¿Sí, no?
Sí, sí, los dos más.
Y tuvo mucho éxito comercial.
Sí, sí. Sí. Su gafa, por ejemplo, era la típica gafa que no tenía lente. Lo mismo que eso pasa como mucho, como Grusso más, que el bigotito pues no era bigote, es pintado.
De canfo.
Total, la creación de ese personaje pues le llevó al éxito, ¿no? Igual que Chaplin pues fue la del vagabundo, y como hemos dicho pues cara de palo el Buster Keaton. Pues nada, pues esa es la película que proyectamos mañana. Es un largo de 77 minutos, parece que hay una contradicción, pero es fabuloso.
Que no llega la hora y media.
En fin, hay muchas proezas físicas, porque el tío era un verdadero gimnasta, ¿no? Estaba Y después hay una curiosidad, que hacía todas esas proezas, la subida, por ejemplo, sí, al reloj, faltándole algunos dedos, porque en una escena de una película
con
anterior...
Con una bomba se le explotó. Sí. Pero se puso una prótesis y tenía así engañado a toda la gente.
No se nota. No se percibe. No sé si en la pantalla grande no lo notaremos. En lo que es la tele no se nota, ¿no? Tendrías que fiarte mucho para ver que lleva un guante especial. En fin... Bueno, pues saltamos ya el hombre mosca, sí. Emprende el vuelo hacia el reloj, y la siguiente película, que es la número 300, pues es una película fantástica también de cine mudo y del director Fran Borsag, que es El séptimo cielo. Esa es tuya, José Luis. Sí.
Bueno, de Séptimo cielo, como ha dicho Juan Carlos, de 1927, es una película de clásico del melodrama, ¿no? Y Borsag hizo aquí una cosa muy importante, que la novela de Austin Strong, que era una novela follatinesca de esta, que era muy lacrimógena, sin embargo tuvo el mérito de convertirla en imágenes llenas de una gran belleza visual, ¿no? También juntó aquí por primera vez a una pareja, Charles Farrer y Janet Gaynor, que tuvo un éxito arrollador con esta primera película. Y fue así que esta pareja actuaron en 12 películas seguidas, ¿no? Las tres primeras, 27, 28 y 29, son tres películas de Borsag, que es esta que vamos a ver, Séptimo cielo, El ángel de la calle y Lucky Star, Estrella dichosa, pues son los tres, son protagonizadas por la misma pareja, ¿eh? Y además también, ese mismo año del 27, también emparejaron una con Murnau, que es Amanecer, de Murnau. También la pareja, ¿no? Bueno, la pareja es tremenda, ¿no? Y la película, pues, llegó a ganar... fue la primera película que tuvo más nominaciones en los Oscars, que se celebró, curiosamente, en el 29, 16 de mayo del 29, pero que recogía películas del 27... y del año 28 hasta el 31 de julio. Claro, esto era lo típico, hasta que llegó un momento que se puso como el formato que tenemos ahora mismo, ¿no? Y la actriz, Janet Gaynor, ganó el Oscar por tres películas. Séptimo cielo, por Amanecer y El ángel de la calle. Fíjate, El amanecer. Mientras que estaba rodando por la mañana El séptimo cielo con Borsag, por la tarde rodaba Amanecer. Como no. Entonces, El ángel de la calle lo hizo en el 28, pero antes del 31 de julio, por lo tanto caía ahí, y por eso le dieron la denominación.
Juan Pablo, toma nota. Amanecer hay que ponerla, porque yo la he visto en tele y es preciosa, maravillosa.
Sí, la conozco. Pues que a mí, personalmente, Amanecer no me gustaba, ya visto con la perspectiva de nuestro tiempo, parte de su contenido, ¿no? Había unas componentes ahí de un machismo atroz. Bueno. Y no sé qué. Digo que sí tiene cosas que después también uno se pueden comentar y criticar, analizar. Pero claro, la película, desde el punto de vista cinematográfico, es una maravilla.
Entonces la de Griffith, El nacimiento de una nación, mejor que Marvel.
No.
De momento
Apología del Ku Klux Klan, no, por no. favor.
Es decir, que es una obra maestra del cine, pero su discurso deja mucho que desear, ¿no?
Una cosa que olvidamos a veces de esto que está hablando de estas películas del año 20 es que esa época realmente es la edad de oro del cine.
Del cine, sí, sí.
Era un éxito de masa.
De eso.
La época del cine mudo, además se creó todo el Star System en Estados Unidos, de estrellas mundiales, ¿no? Y esa época el cine arrastraba masa.
Claro. Y el lenguaje cinematográfico se creó entonces, ¿no? Claro. Del propio Griffith.
Pues fue que... De eso Chaplin pensaba que el auténtico cine era el cine mudo, ¿eh? Y se tiró mucho tiempo, incluso con el sonoro, haciendo películas mudas, y todo el mundo conocemos aquella maravilla que...
El gran dictador, ¿no?
El gran dictador y...
Y está hecho en los años 40. ¿Y cuál, perdón?
Bueno, Tiempo Moderno era...
Tiempo Moderno
ya había sonido, pero seguía siendo básicamente muda, pero había sonido, ¿no? Como como pasaba en Luces de la Ciudad, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que él decía que él no quería, que su personaje nunca iba a hablar, pero en este caso sí llegó a cantar, porque la escena final, ¿acordáis? Cuando estaba, que tuvo que hacer de cantante, que la letra fue improvisada, y ahora hablar no, pero cantar sí.
Bueno, y tú, que te encanta El séptimo cielo, ¿Qué es lo que más te llena siempre o te engancha, te emociona de la película?
Hombre, la es que ya te digo, la película tiene un cierto aire místico, un sentido particularmente religioso, que no sé si le gusta o no, pero no sea una película, no es religiosa, pero sobre todo las imágenes y esa escena en la buhardilla allí, que es como si fuera un séptimo cielo particular entre ellos, es maravillosa.
Ajá. Fabuloso, pues yo creo que ya podemos cerrar el ciclo y empezar con el nuevo, ¿no?
Sí, estas son para los dos próximos viernes, las dos de Cine Mudo, sí. De nuestra conmemoración de la película 300, para mañana viernes y para el próximo viernes día
17.
17, ¿no? 17. Y luego ya empezaríamos a partir del 24 de marzo hasta finales de abril, porque también está la Semana Santa en medio. El Viernes Santo no proyectamos. Que
viene de Dolores, sí. Podríamos poner la túnica sagrada.
Que empezamos pues con nuestro siguiente ciclo habitual de cinco películas, ¿no? A muerte con el cine, también jugando un poco con el sentido de las palabras.
Y bueno, antes de empezar vamos a poner nuestro primer tema musical, que es de la película Tierra de Penumbra, y el compositor es John Fenton. Todos los temas que vamos a poner son de este compositor y de esa película. Ajá. No como en otras ocasiones que hemos ido saltando de compositores, porque la verdad, pienso que el ambiente creado por esta música maravillosa que creó Fenton para esta película, pues le va a dar también enjundia a nuestro programa, a la presentación, a las películas que engloban este ciclo. Y por lo tanto, pues vamos a empezar con ese primer tema, que se llama El Valle Dorado, de Golden Valley.
Muy bien, gracias.
Bueno, de George Fenton, era un colaborador que normalmente pedía Richard Attenborough, y con él hizo películas como la banda sonora de Gandhi, ¿no? O también, por supuesto, de Tierra de Penumbra o Grita Libertad, que ya que iba sobre la apartheid. Uh-huh. Aparte de nosotros hemos visto películas con la banda sonora de este compositor en La Amistad es Peligrosa, o por ejemplo Yo, Daniel Blake, esa película también con un aspecto social bastante fuerte, ¿no?
Ya tenemos un historial, ¿eh?
De pronto, bastante, 300, no sé si lo has dicho, 300. Hombre, Richard Attenborough le daba bastante importancia a las bandas sonoras. Hay una banda sonora de En un puente lejano, aquella película que dura tanto, casi 3 horas, que va sobre la Segunda Guerra Mundial, que hizo la obra, la composición John Addison, y la banda sonora es excepcional, ¿no?
Bueno, estamos hablando de la película que es
la número 4.
4, bueno, del ciclo de 5.
Si, ¿no? Acaso relaciono las 5 películas y con su fecha. Como has comentado, después del ciclo del cine mudo, ya volvemos el día 24 de marzo con El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, la película del año 57. El viernes 31 de marzo, Guantanamera, una película
cubana
de Gutiérrez Alea y de Juan Carlos Tavío. Pues tenemos un descanso, por lo que has comentado, la Semana Santa, y ya volvemos en abril, el 14 de abril, con El Beso de la Muerte, un clasicazo de Henry Hathaway, de 1947. el viernes 21 de abril, pues la que hemos comentado, Tierra de Penumbra, de Richard Attenborough, de 1993, y terminamos el ciclo con François Truffaut y su Habitación Verde, una película del año 78. En fin, podemos empezar a hablar del séptimo cielo, ¿no?
Todas tienen en común el hilo conductor de la muerte, de algún modo. No es que sean todas películas sombrías y tristes, pero que de algún modo hemos intentado encontrar...
El séptimo sello, es verdad. Después del séptimo cielo viene el séptimo sello y no va sobre filatelia.
Y entonces es frecuente que se produzcan lapsus.
Bueno, pero no los perdonáis. El séptimo sello, pues Ingmar Bergman, una de las grandes obras maestras del cine. Además,
esa es de muerte.
Es así. Hay una partida de ajedrez y no contamos nada porque es al principio donde el caballero que vuelve de las cruzadas pues se encuentra con la muerte y la muerte le dice: macho, ha llegado tu hora.
La dama de la guadaña.
Entonces él le dice: bueno, te reto una partida porque todavía tengo dudas existenciales. He dedicado toda mi vida a luchar a favor de Dios, pero Dios jamás se ha presentado ante mí. Ha habido un silencio total. ¿Puede usted responderme si me voy con usted, con la muerte, qué es lo que me voy a encontrar? Y ahí hay pues esa pugna. Tan filosófica y tan importante en esta película,
¿no? De Bergman ya pusimos Fresa Salvaje.
Fresa Salvaje, sí. 1957, el año más maravilloso de Bergman, Fresa Salvaje. Esta que es el séptimo sello, José Luis. Y por supuesto, aquella también maravillosa que El Manantial de las Doncellas. Que un señor haga en un año estas tres obras maestras dice mucho que él. Y aparte, hizo teatro, hizo televisión en ese año 57.
Un vago.
Bergman no paró un
también
momento.
Termina en 7, como el séptimo cele.
Sí, el 7, sí. Y es curioso.
Mágico, el número 7.
El Manantial de la Doncella también te gusta a ti mucho, ¿verdad, José?
Mucho.
Y nada, Bergman, su cine, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Siempre con esas preocupaciones de tipo existencialista, ¿no? Esa, la muerte, la vida, el amor, la soledad,
la religión, ¿no? el sexo también.
Sí, la fe, la falta de fe, la duda, toda esa historia psíquica, futuro, emocional.
Fanny Alexander, son películas muy buenas.
Sí. Que a Woody Allen tampoco le gusta. No. Siempre está con Bergman, como prototipo de cine europeo, de cine profundo.
Hay tres películas de Woody Allen, como son Interiores, que es un homenaje a Bergman. Hay otra que es Otra Mujer, que en realidad es como Fresa Salvaje adaptada al mundo norteamericano. Y La Última Noche de Boris Grushenko, el Woody de la película se encuentra también con la muerte y tiene una conversación, ¿no?
Pero bueno, Bergman está en muchas de sus películas, aunque esas sean más específicas, como homenaje dice a Bergman, pero sí. En Delito y Falta está Bergman y hasta en Match Point, el tema, ¿no? De
la suerte, ¿no?
La suerte, la muerte, el amor, la traición. Y
también se le representa al personaje de Max Point, los muertos se le representan, ¿no? Como si fuera su conciencia y le dice: bueno, tú has triunfado a costa de nuestra muerte, ¿no? En fin, bueno, pues
después de las profundidades de Bergman pasamos al humor cubano.
Guantanamera, pero vamos a poner otra poquita de música.
Muy bien.
Podríamos poner tema Guantanamera, pero es que es demasiado movido y quizás no
te... ¿Guajiro?
Este tema se llama El Lago de Lake. También muy, muy bonito. Thank you.
muy bonita. Esperemos luego cuando la proyectemos que le demos la tecla al sonido para que lo disfrutemos en directo.
Es una música que acompaña pero no destaca, que eso es lo que gusta a veces en el cine. Ahora la escucha independiente y es preciosa, pero estás viendo la película y está ahí la música, pero no estás diciendo uy, qué, cómo claro. suena la música.
Sí, no. Que no te despistas, no te va la música, pero estás pendiente de la película.
Se acompaña perfectamente la música de
okay. Para escucharlo.
Este compositor tiene esa característica. En fin, cambiamos totalmente de tercio.
Se trata de eso, de que con, en un mismo ciclo, con un hilo conductor un poco simbólico, la muerte con el cine, pues de pronto pues podemos poner películas, que es lo que se trata, y tenemos que intentar siempre que sean muy diversas. Y esta pues una comedia fúnebre hemos puesto, pero bueno, de fúnebre tiene poco. Lo que pasa es que hay un cortejo fúnebre. Sí,
hay un cortejo fúnebre, ¿no? Y el tema de la burocracia del traslado de los muertos en Cuba puede dar mucho que desear, y por lo tanto de estar riendo de principio a fin, ¿no?
Esta la propuso nuestro amigo Pepe Chacón, que esperemos que pueda presentarla, como está un poco a veces con ciertas dolencias, las extremidades. Sí.
Y fue una de sus propuestas, sí, también propuso Delicatese, que la disfrutamos mucho la semana pasada.
Sí, pero el tío se ha escaqueado, no parecía. Sí. Ahí tenéis Delicatese, una de mis favoritas. Luego a él no parece.
Bueno, pero me han dicho, que el presentador suplente no lo hizo mal. En fin. Esta película, bueno, pues es de Tomás Gutiérrez Alea y de Juan Carlos Tavío. Ellos, estos dos directores cubanos, hicieron también Fresa y Chocolate, que también fue un éxito mundial, ¿no? Sí. Y bueno, ellos son, pues, pertenecen a lo que llaman nuevo cine latinoamericano o cine libre. Y sus películas intentan conseguir un equilibrio entre la defensa de la revolución, porque ellos son afines a la revolución cubana, y la crítica a la situación social, económica y política de su país. No sé si lo consiguen mucho, porque todo queda como muy simpático, ¿no?
Sí, pero es la única manera, en un sitio donde hay un régimen dictatorial, que pues la única manera sabemos que siempre de esquivar la censura un poco, la ironía, la broma, como ocurría también en el cine español del franquismo. Y al final, pues sí, te está un poco ridiculizando la situación del régimen, aunque como tú digas, tampoco es que sea una crítica muy feroz ni, ¿no?
Simplemente plasmando lo que está ocurriendo, lo que se está viendo en las calles, pues te das cuenta que la situación no es buena. Eso es cierto. Hay momentos de bastante risa, y es curioso que al cine de Juan Carlos Tavío, que siempre trata un poco la comedia pero también un poco la crítica, le llaman risa seria, ¿no? Hay una contraposición ahí de los dos términos, ¿no? Contradicción.
Como en Fresa y Chocolate, que hay también mucha pena. Ahí pues, no sé, unas situaciones dramáticas que te llegan, onda, te da la situación a veces un poco trágica que pueden vivir los personajes, pero todo se presenta con bastante gracia y sentido del humor.
En las dos películas trabaja Jorge Perogorría,
que se hizo muy famoso con Fresa y Chocolate, y ya empezó también a trabajar mucho también en el cine español y en otros lugares.
En fin, pues esa es la segunda película del ciclo A Muerte con el Cine, que le hemos puesto una coletilla que es Hasta que la vida nos separe. Fabuloso. Bueno, pues vamos a seguir, porque nos quedan tres maravillosas películas de las que tenemos que comentar alguna cosa. Tengo aquí un tema musical que se titula La amistad, que, y es curioso que en la película Tierra de Penumbra, que está basada en hechos reales de un personaje que es C.S. Lewis, pues primero hay un conocimiento del escritor por parte de la protagonista femenina, que es la poetisa esta americana. Después hay un tema que es la amistad entre los dos, y luego terminan enamorados, ¿no? Es decir, ese proceso se ve muy bien en la película. En fin, pero ya hablaremos de él. Vamos a poner un tema musical que ya se llama así, Friendship, la amistad. Thank you. El beso de la muerte, el 14 de abril, Juan Pablo.
El beso de la muerte, un peliculón de cine negro. Aquí he tomado yo notitas, que es un poco la que me he entretenido más en recoger información. El beso de la muerte, de 1947. Una película de un director muy profesional, muy hábil, muy interesante, auténtico artesano y artista del cine americano, que es Henry Hathaway, si lo pronunciamos un poquito más esforzándonos en el English. Henry Hathaway, hemos dicho siempre, ¿no? Henry Hathaway. Y es una película protagonizada por Victor Mature, por la Colleen Gray. La primera película en la que apareció, y a partir de ahí triunfó, Richard Widmark, y aparte otros grandes actores secundarios, que no son tan secundarios.
Colleen Gray también es debutante, ¿eh?
También era debutante en esta.
La hemos visto en una de Kubrick, ¿no? Me parece, fue...
Sí, ¿no?
Yo recuerdo en
la del Atraco Perfecto. Atraco Perfecto.
Río Rojo, de Howard Hawks, y El Callejón de las Almas Perdidas, de sí. Goulding.
Edmund Goldwyn, sí.
Con Tyrone Power.
Pues esta película, El beso de la muerte, que es una película muy interesante, ya desde el principio te atrapa, te engancha. Ya podemos criticar un poquito algo que a mí, lo que me gusta menos de la película y que para mí le arrebata un poco lo que sería la valoración máxima, la voz. Claro. La voz en off que hay.
Le quita al principio. Cuando realmente el personaje muere.
Ya, pero eso que hay una voz, no podemos reventar las cosas que ocurren, ¿ya? Pero hay una voz en off que se ve que está forzada por la censura. Sí, 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 sí. Y hay una cosa que, claro, que a mí me la estropea un poquito, pero de todas formas la película es magnífica. La premiaron en el Festival Internacional de Cine de Locarno, como mejor guión, y también
nominada
al Oscar, y consiguió también el Globo de Oro como mejor actor revelación, promesa o como sea, ¿no? Que Richard Widmark, que hace aquí de un matón, de un criminal, y lo borda, su risa, su pinta, su acto, que no vamos a reventar tampoco, claro. Son iconos de malvado del cine negro. Y si alguien no la ha visto esta película, realmente creo que algunas cosas le van a impactar.
Sí, es impactante. Además, había alguien que decía que en vez del beso de la muerte, la risa de la muerte.
Por la risa, sí,
que tiene el protagonista. Porque la mirada y la risa son realmente malévolas.
La risa de hiena. Bueno, pues yo quería... Me he parado mucho en el guionista, porque a veces lo tenemos a este hombre, por lo menos yo, bastante olvidado, y es una figura máxima.
Voy a decir un inciso. Ben Hess fue el primero que ganó el primer Oscar al mejor
guionista, original.
Pero original, sí. Porque él creó su historia, y después hizo el guion que se llama La Ley de Lampa, de Joseph von Sternberg.
Sí, mudo también, por cierto, del mismo año, del séptimo cielo que hablábamos antes, del año 27, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues La Ley de Lampa, efectivamente, fue la primera vez que se premiaba en los Oscars, el primer Oscar a mejor guión original.
Sí, porque el séptimo se lo llevó por guión adaptado, Benjamin Glaser.
Bueno, pues este hombre, digo que lo tenemos muy olvidado, si me acordamos de Billy Wilder o de sus colegas co-guionistas, ¿no? Brackett. O Diamond y tal, pero resulta que te pones a indagar en este hombre y le llegaron a llamar el Shakespeare de Hollywood. Era un gran escritor, autodidacta además, un genio desde pequeño, pero todo no fue a la universidad. Un gran escritor, un gran guionista, y estuvo implicado. Y resulta que ve uno sus guiones y son de obras maestras, pero es que además después se sabe que está sin aparecer los títulos de crédito como colaborador en multitud de guiones de muchas obras famosas del cine. Yo aquí he tomado nota, ¿no? Por ejemplo, de algunos de sus guiones, aparte de Scarface, del año 1932, la primera versión de lo que sería Primera Plana, de Front Page, del 31, antes de Luna Nueva, que era la obra de teatro, es suya también el libreto.
Y por cierto, los dos guionistas que aparecen aquí hicieron antes él y Charles Lederer, son los dos que hacen también Luna Nueva.
Exacto. Pero es que también está de guionista en Lo que el viento se llevó, está en Cumbres borrascosas, que es totalmente suya, está en Luna nueva, acabamos de decir, la segunda versión de la misma historia de Primera plana, está en Recuerda, es el guionista de Encadenado, de Hitchcock, ¿no? También Me siento rejuvenecer, Adiós a las armas, ¿no? O sea, y como digo, uno investiga las películas en las que se sabe que colaboró, pero que no están los títulos de crédito.
No está acreditado.
Dice que una razón de que a veces no aparezca hay cierto boicot británico, porque él era decididamente sionista, judío, bielorruso, su familia, aunque nació en Estados Unidos. Y después colaboró totalmente con la creación del Estado de Israel y con el sionismo, cuando en una época todavía que no se aceptaba el sionismo, casi era como un movimiento casi prototerrorista ahí el origen de Israel, ¿no? En fin, que digo, este hombre hay que subrayarlo, ¿no? Al Ben Hatch, como se pronuncie Ben Hatch más bien, ¿no? Que es una figura ilustre y que lo vamos a disfrutar, porque también el guión de Peso de la Muerte es estupendo, ¿no? ¿Y qué más? Pues Richard Widmark, como decía Pepe, aquí arranca de golpe, vendría del teatro.
Sí, seguro.
Y hace su primera película, y claro, todo el mundo se queda impactado, por eso le dan los premios.
Hombre, hay una escena que no lo vamos a comentar, pero que le dio ya. Es decir, que de la noche a la mañana ya apareció con un nombre. Es decir, era un desconocido, excepto en el teatro, pero el director, Hathaway, lo vio precisamente en el teatro y lo atrajo para hacer la película.
Tommy Udo se llama en la película.
Tommy Udo.
El malvado.
Y de todas maneras quedó también con esa escena que de la noche a la mañana se hizo ya un nombre en Hollywood.
Sí.
Hay muchas películas del oeste que vamos, todo el mundo. ¿Quién no ha visto una película de Richard Widmark en el oeste?
Yo he visto hace poco, hace unos meses, vi Cielo Amarillo.
Cielo Amarillo.
De Wellman. Y un peliculón de los buenos, esos que a veces también están un poco más olvidadillos.
Hay otro que es La Ley del Talión de
Delmer David,
que es magnífica, con Felicia Farr, que es la de El tren de las 3 y 10.
Y el cineclub también lo hemos visto, Juan Carlos, ¿no? Con la de Sen, ¿no?
La de Jules Dassin, no, esa no la pusimos, la que trabaja con Jules Dassin no la pusimos.
Ah, que es verdad, que me estoy confundiendo, que hemos puesto una de Dassin, pero no era la...
Jules Dassin no trabajaba Richard Widmark. Richard Widmark trabajó en una que es Noche en la ciudad, que es la que hizo en Londres, cuando se tuvo que ir por la casa de bruja, que se fue a Londres, allí pues... un productor pues le dijo, venga, haz una película y la hace con
la ciudad desnuda, la que vimos, ¿no?
Sí, pero ahí no estaba Richard Widmark. Noche en la ciudad, que y trabajó Richard Widmark en esa película, que también es una película de cine negro, ¿no?
Que tenemos que ver
El Álamo
de John,
que es la única
John
película
Wayne,
que
¿no?
hizo de John Wayne. Dice la mala lengua que también le ayudó un poquito John Ford, pero bueno,
seguro. Y otro western que a mí me gusta mucho es Dos cabalgan juntos.
También.
Es que siempre ha sido de mis favoritos de western, con James Stewart, ¿no? Y otra es la que destaca ese.
Hay una anécdota, ya que lo habéis nombrado, resulta que ya John Ford tenía una edad y lo pone a Richard Widmark y a Jimmy Stewart en medio de un río casi sentado, ¿no? Y Jimmy Stewart le dice Jimmy Stewart le dice a Richard Widmark, dice, ya el maestro está perdiendo facultades porque no entiendo cómo va a sacar este plano. Y después vio la escena y dice, wow, esto es maravilloso. El maestro sigue siendo un genio, ¿no?
Será el año 61, ¿no?
Claro.
Ya de los 60. Bueno, y Henry Hathaway, ¿no?
¿Qué película mala ha hecho ese hombre?
Empezó de ayudante de dirección del Joseph von Sternberg, ese y otros similares, hasta que ya dio el salto a la dirección, ¿no?
Hombre, Niagara me gusta muchísimo.
Sí, y bueno, y los cuatro hijos de...
Kathy Helder,
Valor de Ley, Romer, Cerro del Desierto, Niagara, ¿no? Hay una que también me gusta mucho, pero por la sensualidad de Sofía Loren, que es Arenas de Muerte, que está precisamente la única vez que coincide Sofía Loren con John Wayne.
Sí, me acuerdo, es verdad.
Que también es el guión, por cierto, de Arenas de Muerte, que está Sofía Loren espectacular, del Ben Hatch, este que estamos hablando, guionista, claro, de esta película, ¿no? Mm. Y otra cosa que siempre me gusta reivindicar de la película es Víctor Mature y a la Colin Gray. Colin Gray. Primero, Víctor Mature, porque siempre tiene la tontería esa de que era un mal actor. Pero yo en esta película, que por cierto hice la crítica en Film Affinity, y una de las cosas que recuerdo que había puesto es que expresaba más a este hombre, serio, sin decir palabras, solo con el movimiento de sus ojos y de sus pupilas, expresaba más cosas que otros mucho más histriónicos que tienen fama de ser mejores actores. Es que eso... Ese hombre tiene presencia, aparte, como digo, hay papeles que le van, efectivamente no te sirve a lo mejor para determinada
faceta. A ver, en Pasión de los Fuertes, el Doc Holliday, el Dr. Holliday, además, es una película del western, pero que es muy poética, porque John Ford lo hizo así, muy poética. Se fue un poquito de la realidad de lo eso, pero lo hizo más poético. Y la forma de recitar a Shakespeare es extraordinario, pero había que escucharlo en versión original, en versión inglesa.
Sí, pero alrededor de él se comentaba eso, incluso él hacía el chiste, ¿no?, de que era un mal actor, en una ocasión que no dejaban entrar, no sé si en un hotel o en un Madrid, restaurante,
¿no? Entonces, pues, aquí no se admiten actores.
Y dice, yo le puedo enseñar montones de críticas donde pone que yo no lo soy, ¿no? Exacto. Es decir, pero es lo que comenta, la presencia de este hombre, y, porque nada más el papel de Doc Holliday en La Pasión de los Fuertes, las películas bíblicas, ¿no?, como La Túnica Sagrada,
Sansón y Dalila, ¿no? La Túnica Sagrada era una peliculón de esos que le encantaban a mi padre, en la época esa de los años 50, de todas las películas que vio de joven. en los 50, esos grandes peliculones de Hollywood y demás, de tema sagrado y todo eso.
Bueno, era lo que ponían antes en Semana Santa, ¿no?
También estaba en Sinú el Egipcio, o la italiana Aníbal, que hacía de Aníbal, ¿no? Pero sí, sobre todo yo creo que sus peliculones son Pasión de los Fuertes, y esta también, aparte de La Túnica Sagrada, que es El Beso de la Muerte, creo que hace un papel magnífico que le va como anillo al dedo, tal y como son las características psicológicas del personaje. Pero también una chica que no ha tenido la fortuna de convertirse en uno de los grandes iconos del cine es la Colleen Gray, que hace unos papeles, aparte de que es guapísima, unos papeles estupendos en algunas películas, aparte de que trabajó mucho en televisión.
Hay otra película, pero ya esa era en color también, Sábado Trágico, no sé si acordáis.
No.
También de
otra cosa que me fascina a mí de esta película es cuando la cámara sale fuera, nos enseña el Nueva York de aquel tiempo. Eso a mí me gusta, que no es de estudio todo, ¿no?
Y hay algunos planos que son famosos también, que no vamos a contar, pero hay algún plano, aparte de la violencia, que de tomas de Henry Hathaway ahí, que lo hace de una manera estupenda, que también son como de academia de cine, ¿no? De enseñar cómo se puede rodar.
De manual, vamos.
Antes comentabas artesano, pero bueno, esta gente que conocían también su oficio, pues decías tú, ¿dónde fallan artistas, las películas, no? Claro. Con guiones como este que comenta, de Ben Hess, con todo, con las actuaciones de estos actores y actrices fabulosos, y con su dirección, pues son películas maravillosas que siempre gusta y puedes repetir una y otra vez, ¿no? Que siempre te sorprende. Bueno, pues ya hemos visto la tercera película, la siguiente pues es Tierra de Penumbra, de la cual ya hemos hecho algunos comentarios, una película de Richard Attenborough de el año 1993, ¿no? Y está basada en una parte de la vida del escritor C.S. Lewis. Ha sido muy conocido en la última década porque él es escritor de los libros de Narnia, que han sido pasadas las crónicas de Narnia. Entonces, esos libros han tenido mucho éxito, después han sido pasados al cine, creo que por la productora de Walt Disney, y también han tenido cierto éxito, pero que escribió muchísimo y sobre muchísimos temas. Él dedicó toda su vida al tema académico y a la literatura, hasta que conoció a la poetisa americana.
Lo importante de su biografía, creo que fue una especie de mayor conversión, ¿no?, al cristianismo, y se hizo cada vez más religioso, ¿no? También condiciona eso parte de su obra y de su carácter, ¿no?
Sí, pasó de ser totalmente ateo a ser un creyente, y además en sus libros lo va expresando, ¿no? Toda esa reflexión y toda esa evolución que fue su vida, tanto en el aspecto, como decía antes, con su relación con esta mujer, con la poetisa, como en su aspecto intelectual. Porque es bonita la evolución esa que tiene, ¿no? Pasó de esta señora, lo admiraba a él, después se hicieron amigos y luego ya en una edad madura, pues muy enamorado. Y todo eso lo refleja en un libro. Que claro, aquí yo dejaría de comentar, porque si no se conoce la vida de estos dos personajes, de estos dos escritores, comentar lo que pasa en realidad, lo que explica en el libro, porque hablan de momentos trágicos. Entonces, pues, casi ese aspecto lo podríamos eludir. Quien lo conozca, pues sabe de lo que va, pero la película es de una belleza maravillosa, ¿no? Y la interpretación de Anthony Hopkins y de Deborah Winger.
Alten Borough, hermano también del famoso Richard, hermano del famoso David
Attenborough,
sí, que es naturalista, no, pero vamos,
sí, tenemos
el número uno del mundo casi,
documentales
de la BBC, ¿no? Es que está el hombre ya nonagenario y sigue haciendo documentales. Y pueden ver documentales de cuando se le vio allí metido en la selva súper joven, y ahora ya lo estás viendo que es un anciano y tío, sigue con la misma entusiasmo, el mismo espíritu, sí. Además siempre defendiendo la naturaleza por cualquier lugar del mundo.
De los mejores documentales de la BBC sobre naturaleza,
¿eh? Sí. Pues la familia Attenborough tiene talento, ¿eh? Porque hay mucho ahí,
bastante, en muchos ámbitos. Bueno, pues yo he puesto aquí en la ficha una frase que resumiría un poco la historia, ¿no? El dolor de hoy es parte de la felicidad de entonces, ¿no? Esa es un poco la filosofía de la obra de este hombre, relacionado con ese libro del cual está basada la película. Y bueno, ¿qué podemos decir de Anthony Hopkins? Ya hemos visto varias películas de él, ¿no? Y El hombre elefante, Lo que queda del día... Esa no la hemos visto, pero es verdad que ese personaje fue el que le hizo popular, ¿no?
¿Te referías que la hubiésemos visto en el Cineándola?
Ha hecho más de 100 películas, pero hay esos dos papeles, la del Silencio de los Corderos y Lo que queda del día, que el mayordomo
es magnífica
esa película. Esa sí la hemos visto, esa sí la pusimos, basada también en una obra literaria fabulosa sobre esos momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde había una parte de la aristocracia inglesa que era afín al nazismo, ¿no? Todo ese contexto político pues se ve en esa película maravillosa, pero el personaje principal es el mayordomo. Y el mayordomo pues es como lo ve, pero calla. Y
también una obra de Philip Roth, La mansa humana, también interviene, está muy bien.
Sí, esa la vi yo en tiempo. En fin, ¿queréis comentar algo más?
Bueno, tú eras del director, película famosa suya, ¿no? Te has hablado de Gandhi.
Gandhi, sí, quizás sea
Grita Libertad, que es muy dramática porque se ve pues toda la brutalidad del régimen de la apartheid en Sudáfrica.
Y Gandhi pues fue su gran obra, ¿no? Porque ganó cantidad de Oscar, cantidad de premios y tuvo una repercusión fabulosa, digo, a nivel de público. Y todavía pues es su gran obra, ¿no? Su gran obra, digo, mastodóntica, porque todas sus películas, todas sus películas de producción más pequeña también son fabulosas. Hizo una sobre Chaplin.
Sí.
¿Sabe? Ahora que antes que estuvimos hablando con un poco la biografía de Chaplin, y
de
después
los 90, ¿no?
Hizo un musical que es A Chorus Line, que está basada en una obra de teatro, en un musical, y también está bien, se deja ver, porque tiene claro, lo que hace es plasmar en película lo que se hacía en teatro.
¿A ti te gustaba, a tu mujer Marisa? ¿No había algo ahí que le gustaba mucho
la película? Sí, tenemos el vinilo, tenemos la película y las letras de las canciones pues son son muy interesantes, porque habla del esfuerzo de los artistas en Broadway para llegar a tener éxito, ¿no? Empiezan a coro en la línea del coro. Es decir, esa gente que no son los papeles principales, sino esa línea trasera, por decir.
El plano secundario.
Eso, pero que claro, son gente muy preparada, ahí van a casting para ver si consiguen algún día entrar en ese mundillo de Broadway. Entonces esa lucha, esa pugna, y el director de casting, el que va a ser también director de la obra, pues Michael Douglas, que hace un papel casi más secundario, porque lo que está escuchando y viendo actuar a todos estos chavales y chavalas que están intentando entrar en ese mundo. Y bueno, y quizá cualquier día la podemos poner, ¿no?
Claro. Construir aquí un buen repertorio de DVD, Blu-ray, sí, libro, sí, para decorar la mesa. Sí, no estamos en televisión, Juan Carlos, estamos en la radio, ¿no se ve?
Sí se ve. Luego Rubén lo pone en las redes sociales y bueno, iba a traer algunos libros que tengo de Trifón maravillosos, donde hablan, van explicando película por película, pero con la lluvia y eso, pues no me atrevía, se fuera a estropear alguno, ¿no? En fin, pues ya solamente nos queda una película, que es La Habitación Verde, de Trifó, como comentaba antes.
¿Va a poner otro tema musical?
Sí, vamos a poner uno que es cortito, y este tiene un poco de más ritmo, ¿vale? Aunque es de la película también Tierra de Penumbra, pero tiene un ritmito
menos penumbroso.
Sí, pero bonito. Decimos que tiene un mayor ritmo, Juan Pablo, que las anteriores. Bueno, pues terminamos el ciclo con La Habitación Verde de Trifó. Esta es la tercera película de Trifó que ponemos. Es decir, tenemos allí algunos amigos que le encanta Trifó, no se pueden quejar, ¿no?
Hombre, Fahrenheit 451
y los 400 golpes. Y quién sabe.
Le falta una, Jules Jean.
Vale, también. Yo la
Pequeño
tengo.
Salvaje, también Pequeño, estaba.
También la tengo.
Jules Jane me encanta.
Bueno, la película está basada en unos relatos de Henry Jay, el escritor norteamericano, aunque él decía que se sentía más inglés que norteamericano. Y los tres relatos, pues, son El altar de los muertos, Los amigos de los amigos y La bestia en la jungla. Bueno, la traducción no es exacta, pero más o menos. Y trata sobre, de cada relato coge una idea Trifó. Esto era un proyecto muy personal de él, que le llevó 5 o 6 años dándole vuelta. Tanto es un proyecto tan personal que él dijo que tenía que hacer el papel del protagonista. Y es un personaje que ha vivido la Gran Guerra. No era la Primera Guerra Mundial hasta que se hizo la Segunda Guerra, antes era la Gran Guerra. Y recién casado, ha muerto su mujer, y cuando vuelve de la guerra, pues ya su mujer no está. Entonces dedica toda su vida, pues, a dedicarle eso, dedicársela a su mujer, dedicársela a sus muertos, ¿no? No solamente a su mujer, sino a todas las personas que ha ido perdiendo en su vida. Entonces esa idea, y después hay otra idea también en la película, que es de otro relato de Henry James, que es la no sé la palabra, es la gente que en un momento dado tiene una sensación, y es porque ha muerto alguien a distancia, un ser conocido. Pues también juega un poco con esa idea la película, es decir, para partirse de risa. No, la película está bien, y hay una serie de recursos cinematográficos que a ver si lo podemos explicar, que utiliza Trifó, que es como darle relevancia a un personaje. Hay una ¿cómo le das importancia? Pues la importancia se le da importancia a un personaje cuando el propio personaje no habla de sí mismo, sino todos los personajes que están alrededor hablan sobre ese personaje principal. Ajá. Entonces, pues ese personaje va destacando a lo largo de la trama. De Henry Jane hay una película, de Henry Jane hay una novela que es Washington Square, que también se hizo una película maravillosa, que es La Heredera, ¿no? Con Montgomery Clift y Olivia de Havilland, del gran maestro William Wyler.
Que es otra de las, también ponerla esa en nuestra
serie, que es una de las que tenemos prevista ponerla en alguna ocasión, ¿no? En fin, pues lo que vamos a hacer.
¿Qué día sería ya eso? Pues ya nos hemos montado.
Sí, ya nos vamos a final de abril, Habitación Verde el 28 de abril. Es decir, que lo que vamos a hacer, como ya queda poco tiempo, vamos a recordar al menos las dos películas que vamos a poner. Una que es mañana, el día 10 de marzo, viernes a las 8 de la tarde, en el Instituto Los Remedios. Y es El Hombre Mosca, la que comentábamos al principio de Harold Joy. A partir de, y ya la semana siguiente, El Séptimo Cielo. Como ponemos carteles por la calle, también tenemos un blog donde está toda nuestra información, donde se puede recurrir a él para saber.
Poniendo todo. En Google El Cineando en Ubrique sale directamente el blog, ¿no? Para consultar todos los datos. Que Juan Carlos lo lleva eso estupendamente. Se pueden ver todas las películas proyectadas, ordenadas por directores, ordenadas por décadas, los actores.
Lo tiene todo sistematizado.
Que a veces dice, oye, no ponéis cine europeo, entra en el blog y mira, porque hemos puesto mucho cine francés, italiano.
Además, lo tiene toda la estadística por directores, en fin, que lo tiene todo cuadriculado.
Pero bueno, eso, actualizarlo se tardan 5 minutos cada semana, que no es que lleve un trabajo, ¿no? Dedicándole 5 o 10 minutitos, en fin. Y después, pues, como vamos a repetir, que aunque siempre damos un margen de unos 10 minutillos, por si alguien llega tarde a las 8 por temas de trabajo, después hay una entrega de una ficha donde se da cierta información, hay una presentación, una proyección de película, y luego el que quiera se queda un debate. En fin, eso es nuestro protocolo y nos vamos viendo, ¿no? Sí. Porque vamos a ir cortando ya.
La hora, ¿no?
Sí, para terminar pues vamos a poner el tema musical de Tierra de Penumbra, donde salen los títulos de crédito, y es un tema también fabuloso, ¿no?
Pues nos vemos en el cine.
Nos vemos
en el cine. Buenas tardes.
Rubén, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.